Faltan amigos 20 minutos para que sean las 9 en la Comunidad Canaria. Don Manuel Llamas, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches,
don Juan Luis. Ramón Rayo, bienvenido también, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis.
No diré buenas noches María Blanco porque se iba a notar un silencio muy ominoso que iba a colocar a María Blanco en una situación comprometida. Espero, aspiro a que ese saludo sea respondido en algún momento antes de las 10:30 de la noche. Ya sé que a vosotros os suele gustar hablar en el territorio económico de cosas más concretas, pero estando el asunto rato como está, lo siento mucho, me tenéis que explicar cómo se ven las cosas desde vuestro punto de vista.
Bueno, realmente no sabemos mucho y además parece más bien una operación de derribo interna que tampoco sabemos quién ha movido y a quién le interesa especialmente que se haya producido en estas circunstancias. Por tanto, es complicado de valorar. Yo la única valoración que hasta la fecha me he atrevido a hacer, pero que es una valoración que está a su vez condicionada a que todo aquello de lo que se acusa a rato sea cierto, es que si fuera cierto tendríamos un nuevo caso muy flagrante de la hipocresía política que supone imponerle a los ciudadanos unas leyes que luego no cumples. Pero insisto, esto está subordinado a que obviamente todas las acusaciones que se han lanzado sean ciertas, que todavía está por clarificar.
Bueno, ha habido una entrevista que le he hecho a Ignacio Ruiz Jarabo, el que fue director de la Agencia Tributaria en tiempos de Rodrigo Rato, que ha hecho una serie de reflexiones de carácter más técnico, yo no las puedo valorar, que permiten llegar a la conclusión. Es más, yo creo que él ha dado a entender, o por lo menos yo le he entendido, que hay serias dudas de que la Agencia Tributaria esté actuando de manera neutral.
Eso desde luego, es decir, pero eso ya viene sucediendo desde hace bastante tiempo. Es verdad que los inspectores de Hacienda son relativamente independientes del poder político, es decir, ellos actúan en gran medida por iniciativa propia y afortunadamente, pero aún así también sabemos que a veces hay órdenes directas del ministro de Hacienda para que ciertas cosas pasen o no pasen. Entonces, aunque ya digo, en el 99% de los casos las iniciativas las llevan los inspectores de Hacienda, sí que hay órdenes. Y en este caso es evidente que por la extremada cercanía del señor que ha sido investigado y detenido, el señor Rodrigo Rato, con el Partido Popular, pues obviamente el ministro de Hacienda lo sabía y el ministro de Hacienda, para frenarlo o para acelerarlo, más bien la segunda hipótesis, ha tenido que intervenir.
A mí me llaman la atención múltiples factores en este caso. En primer lugar, hay que recordar que esto parte de una decisión del gobierno muy concreta, la aprobación de una amnistía fiscal en el año 2012, que a la vista de los resultados se ha demostrado de forma sobrada que ha sido nefasta, ha sido una chapuza y por varios motivos. En segundo lugar, el hecho de que se filtre el nombre de Rodrigo Rato, porque hay que recordar que su nombre aparece en una lista muy concreta, una lista de 705 personas.
Sí, pero ya sabes que hoy se ha puesto en duda de que toda esta investigación derive de ahí. Incluso se nos da a entender que la investigación venía
de meses atrás.
De años atrás.
Sí, pues me sorprende. Pero parece ser que todo apunta a que la lista, él estaba en la lista. Estaba en la lista de investigados. Yo lo que me pregunto es, si esa lista es secreta, ¿por qué se filtra ahora? ¿Y quién la filtra? Hay que recordar que esa lista está en manos del SEPLAC. El SEPLAC es un organismo que no depende del Ministerio de Hacienda, depende del Ministerio de Economía. Por tanto, segundo punto a tener en cuenta, porque yo creo que es evidente que aquí, independientemente de los delitos de los que se acusa a Rodrigo Rato, existe una vertiente política a tener muy en cuenta, a tener muy presente. Y luego hay un tercer punto importante, y es que cuando se habla de blanqueo de capitales y de fraude fiscal y alzamiento de bienes, automáticamente viene a la cabeza el delito de corrupción por parte de la persona que esté implicada. Rodrigo Rato fue un político de alto nivel en España, ocupó un cargo muy importante, el mayor, en el Fondo Monetario Internacional, pero luego se hizo banquero y trabajó en el sector privado durante muchos años. En teoría, y digo en principio, las dudas y las sospechas no se centran en el cobro de comisiones ni nada por el estilo, sino en un patrimonio familiar. es decir, en una herencia tras el fallecimiento de su hermano. Porque hay que recordar, y esto es importante señalarlo, es que el padre de Rodrigo Rato fue condenado en los años 60 por delito fiscal. Tenía una sociedad en Suiza, etcétera. Por lo tanto, eso también hay que señalarlo. Y en última instancia, estamos todavía a la espera de lo que pueda suceder. De momento no se sabe nada. Y yo he escuchado con mucha atención la entrevista que le has hecho, Luis, a Ignacio Ruiz Jarabo, y a mí me llama poderosamente la atención que, cómo se han sucedido los hechos y, sobre todo, que no se hayan llevado a cabo los procedimientos tradicionales, en este caso, que es abrir una inspección fiscal, que los inspectores te miren el patrimonio, sino que está todo como medio oculto y parece que, de repente, por el hecho de que se haya filtrado justo en ese momento, se han precipitado los hechos, se ha procedido al registro del domicilio a prisa y corriendo, al escarnio público, a la foto, que ha dado la vuelta al mundo, por cierto, porque, claro, Rodrigo Rato no solo es ex vicepresidente del gobierno, sino exdirector gerente del FMI, y la foto del agente de policía de aduanas golpeando, empujando la cabeza de Rodrigo Rato dentro del coche oficial, eso ha sido una exposición quitando pública.
Las diferencias de contenido más sexual es muy parecido al escándalo con Strauss-Kahn, quiero decir, la repercusión es similar. Aquí la verdad que, como digo, no sabemos realmente, es decir, hay un asunto, y es que sí parece que Rodrigo Rato estaba en la lista de gente que se acogió a la regularización fiscal del ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Ese es un elemento por el cual no se le puede acusar. Y que ya implicaría de por sí que un ministro de Economía y de Hacienda que ha sido se acoja a una amnistía, eso significa que no regularizó y no cumplió las leyes que él mismo aprobó. Pero de ahí directamente no se saca nada, salvo que de ahí puedas inferir que hay otro capital que no ha sido regularizado. Y esa es una de las hipótesis que se manejaban por el cual se ha iniciado este procedimiento. Otra, y ahí sí que entraríamos ya más en una operación político-económica bancaria, es cuando estuvo en Lazar, pues fue el banco de inversión que sacó a Bankia en una oferta pública de venta, y por lo cual el señor Rodrigo Rato sí cobró una comisión de 10 millones de euros. Y eso no está claro cómo lo ha regularizado, y sobre todo, y supongo que por ahí querrán tirar los tiros, no está clara la vinculación que hay entre la salida a bolsa de Bankia, que fue una chapuza, y la promoción que se hizo por parte de este banco de inversión de la salida a bolsa de Bankia, estando él al frente, ¿no? O en su interior. Por tanto, de momento estamos en una operación de contenido aparentemente fiscal, que nos la quieren vender como ejemplarizante, etcétera, pero veremos en los próximos meses si no deriva también a una especie de operación de blanqueo o de lavado de cara de Bankia y del gobierno que la sacó.
Yo tengo pocas dudas a propósito de eso. No tengo ni idea de quién ha promovido esa filtración, pero sí que tengo muy claro, por el viejo procedimiento del qui pro desde la novela negra, es decir, ¿a quién beneficia? Pues a todos aquellos que quieran dejar clara que lo que ha funcionado mal en Bankia sobre todo era la gestión, que la entidad financiera hubiera sido bien gestionada por gente razonable, mucho más viable, y que la culpa la tienen esta panda de chorizos que estaban ahí al frente del asunto. Eso yo lo tengo claro. O sea, otra cosa distinta es que se pueda demostrar, naturalmente.
En el caso concreto de Bankia, ahora mismo yo creo que no tiene relación. Esto me da la sensación de que es más una cuestión que quizás se está aprovechando políticamente desde el momento en el que, digamos, que puesto que se acogió a la amnistía fiscal y formaba parte de esa lista, pues ha sido aprovechado para sacar a la luz este escándalo. Y de esa forma, como bien señala Luis, pues responsabilizar del desastre Bankia a sus gestores. Niego la mayor. O sea, pero es que niego la mayor de forma absoluta. Es decir, vamos a ver si me explico. Cuando Rodrigo Rato llegó a la presidencia de Bankia, Bankia ya estaba quebrada. Es así de sencillo. Bankia, o la antigua Caja Madrid, sí, no. Ya estaba quebrada. Bankia estaba quebrada en el año 2008-2009.
Más por el lado de Bancaja que por el lado de Caja Madrid, pero bueno, las dos, ninguna de las dos.
Ninguna de las dos estaba bien. Entonces, digamos que Rodrigo Rato se hace cargo de una entidad financiera que ya estaba en ruinas y que no tenía salvación posible. Lo que a mí me sorprendió muchísimo entonces y me sigue sorprendiendo ahora es cómo Rodrigo Rato, que se le presupone pues un conocimiento financiero, porque trabajó en banca durante muchos años después de dejar el FMI, que se le presupone un conocimiento financiero avanzado, que fue director gerente del Fondo Monetario Internacional, que además conocía de Finanzas, sabía muy bien la situación del sistema financiero español, asumió ese cargo. Yo me lo explico hoy. ¿Cómo, sabiendo que te vas a encargar de una entidad totalmente quebrada, pues asumes la enorme responsabilidad, desde mi punto de vista, pues totalmente, vamos,
kamikaze,
de asumir, de asumir
haces,
ese coste.
Haces una adquisición que tiene mucho más que ver con la condición humana que con la economía o con la política.
La ambición.
Sí, la arrogancia.
La arrogancia, es decir, ¿y quién mejor que yo para sacar a esta entidad financiera de la situación en la que está?
Salvapache.
Claro, es decir, pues solo yo.
Por pues ahora está pagando su
pecado. Las influencias que tengo, los amigos que tengo, los conocimientos que tengo, la experiencia que tengo.
Ya salvé al país en el 96, lo volveré a salvar ahora, etcétera.
María Blanco, bienvenida, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Iba a decir buenos días, pero era una ironía un poco cruda, ¿no? Un poco cruel.
El baloncesto.
¿A qué has venido?
Tenía atascada la zona de O'Donnell de Madrid.
Claro, es que tenías que haberlo previsto. Disculpas. Tenías que haberlo previsto. Concedidas. ¿Tú qué opinas de lo que yo personalmente, porque claro, esto es opinable, califico como la persecución, el auto de fe que se está representando con Rodrigo Rato en el centro?
Pues yo creo que aquí es cierto que hay una persecución, pero por otro lado, determinados miembros del Partido Popular también se están retratando y están demostrando que siguen teniendo el número uno en malísima capacidad de comunicación porque se están tirando piedras encima sin parar. No lo digo por Rodrigo Rato, que está en silencio y ha respondido. O sea, no es que no haya dado la cara, sino que ha hablado con algún medio de comunicación y ha dicho, confío en la justicia, él parece que está tranquilo. Muchas personas están echando de menos la misma foto con la mano del policía en la nuca. Como que pues dices, esto es una serie de televisión. Están echando de menos esa foto con otros políticos que igual sí ya se ha demostrado que...
Con Jordi,
¿no?,
Pujol, por ejemplo. Pues,
fíjate, exactamente estaba pensando en...
No, pero si lo dicen, ¿no?, los propios dirigentes del Partido Popular.
Claro, entonces, bueno, pues parece que es lo ancho para uno y lo estrecho para otros. Yo si ha hecho algo punible, pues adelante con todo. Pero me parece más creíble esta visión que habéis... Este esbozo que habéis hecho de, bueno, pues se ha comido su propia arrogancia, de la que ha hecho gala siempre, y esta sensación de yo ya salvé una vez todo, pues ahora vengo otra vez en plan Superman 2. Y bueno, me parece que no, fíjate, no ayuda a que la gente tenga confianza en la justicia. Porque este tipo de detenciones, con tanto bombo y tanto no sé qué, si luego se queda en nada, va a levantar casi más sospechas. O sea, la gente termina diciendo, pero no era que era esto, vamos, la super detención del mundo para luego nada.
Pero sí, ya lo hemos visto.
¿Esto qué es?
Esto ya lo hemos visto.
Por eso. Pero eso es, no estoy hablando de un partido o de otro. De lo que estoy hablando es del desgaste que tiene la gente y del descreimiento respecto al sistema de justicia que tenemos, que me parece gravísimo.
Otra derivada de estos hechos es lo cainita que llega a ser la política. Es decir, la política, si es Saturno, devora a sus hijos totalmente. Son compañeros que no dudan en matarse a puñaladas para mantenerse en el poder.
Déjame que diga la frase que me ha llamado la atención y me ha colapsado el corazón de un miembro del Partido Popular que ha dicho... Algún mérito tendrá el Partido Popular no impidiendo la detención.
Y dices, González Pons, creo que ha sido el personaje en cuestión.
Por favor, gracias Partido Popular por no mandar el ejército para que impida la detención.
La cuestión no es si no la ha impedido, que obviamente solo faltaría eso, sino si la ha instigado, que es distinto.
Esa es la otra cara de la moneda.
Y no sería nada descartable, como comentábamos antes.
Claro.
Haya sido una operación de acoso y derribo interna.
Claro, como fue lo de Tomás Gómez por el otro lado y esas cosas.
Bueno, yo me remito, por citar la fuente, a la crónica que ha publicado Pablo Montesinos en Libertad Digital, donde él cuenta que la orden de la máxima energía parte de Soraya Sáenz de Santa María y cómo los dirigentes del Partido Popular están diciendo, pero ¿por qué este ensañamiento ordenado por Moncloa, ¿no? Es decir, solo falta, o sea, quieren verlo en la cárcel y quieren convertirlo en...
Pues si piensan, como yo he escuchado estas últimas horas, que mediante esa estrategia de comunicación el Partido Popular va a salvar los muebles...
Terrible.
Yo creo que viven en otro mundo.
Eso es lo que yo decía al
principio. Pero en otro mundo, pero muy alejado, en otra galaxia. Es decir, yo es que he escuchado, ¿no? Esto puede servir como forma de demostrar que el Partido Popular realmente lucha contra la corrupción.
Ya.
Pero vamos a ver si es que Rodrigo Rato era y sigue siendo un icono del Partido Popular. Por lo tanto, la forma de ¿Cómo se va a reflejar esto en la opinión pública? Es pues una metedura de pata más.
Otra
más por parte del Partido Popular, que ya tiene Bárcenas, ya tiene la financiación ilegal del PP, ahora tiene Rodrigo Rato, tiene a Matas en la cárcel. Es decir, en ningún caso creo que el ser tan duros como están intentando, como pretenden hacer ver los distintos ministros, etcétera, del gobierno con el tema de Rodrigo Rato, les va a salvar de la quema.
Y a mí hay otro argumento que me hace gracia y es el que dicen, y este señor hubiese podido gobernar. Es verdad, pero ¿sabemos realmente que Rajoy, si no hubiese sido presidente del gobierno hoy, no estaría en una situación muy parecida?
¿Y muchos otros?
Es
¿y muchos
imposible
otros?
De averiguar. Eso
sí, es imposible, pero...
Claro,
pero
quiero es decir, un contrafactual interesante.
Es un contrafactual que nos... Sí nos debería hacer reflexionar sobre... Un poco viendo toda la ponzoña que se ha ido generando alrededor, pues...
Yo quería preguntaros si tenéis... Si sabéis si es cierta esta noticia que se ha corrido la voz de que llegaron antes los periodistas, llegó antes la prensa que la policía. Ya sería la monda.
No, pero ayer reconocía, por ejemplo, el abogado de Manos Limpias que la filtración de que se iba a producir aquella historia ya se había producido. Y que de hecho ellos, lo contó ayer el señor Muñoz, ya ellos pidieron al juez, oye, usted retire el pasaporte porque sabiendo que esta tarde van a ir a por él, igual le da por huir. O sea, que imagínate tú hasta qué punto... y luego escuchando ayer a Montoro en el Congreso de los Diputados por la mañana... Es muy difícil pensar que no estuviera entonando la voz, engolando su, en fin, su persecución cerval, sabiendo lo que iba a estar por la tarde. Pero bueno, eso son lucubraciones, que diría el clásico. Vamos un momento a la publicidad y luego veremos cómo, retomando lo que es el itinerario informativo de hoy, esto de la persecución, esto de la inquisición, no se acaba en Rodrigo Rato. Porque hoy se ha perpetrado, y ahora lo comentaremos, una amenaza con la que yo particularmente estoy en contra. Ya no sé vuestra opinión, no lo sé. Que es lo de la lista de morosos pública para escarnio de todo el mundo. Esto es lo que nos ocupará después de la publicidad y después de un pequeño galveo siempre reconfortante por la tienda de libertad digital.
Claro que sí, Luis, porque además es muy fácil de ver todos los productos que tiene. Entras en www.tienda.libertadigital.com. Y si no, pues un teléfono al 902-071-700. Por ejemplo, algo que podamos adquirir que tenga muy buena pinta, pues una radio retro. A mí siempre me han gustado que las tienes en el salón y además adornan y escuchas el radio.
Sí, bueno.
Muy buen precio tiene, ¿eh?
¿Cuál?
Pues como tiene un descuento, o sea, tiene un precio especial en la tienda de Libertad Digital, 93,16 euros.
De precio no nos podemos quejar.
En Casa de Herrero. Es radio.
Money, 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 plenty of money, all I want is money.
Montoro aprueba la publicación de la lista de morosos y defraudadores. Todos aquellos que a 31 de julio deban Hacienda más de 1 millón de euros y de los defraudadores, no solo los deudores, también los defraudadores, los vamos a ver en la picota, que de ahí viene lo de la picota. O sea, en una lista donde ese viejo refrán de odia el delito pero sé piadoso con el delincuente... en fin, no tiene nada que ver. ¿Qué opináis?
No, bueno, es una auténtica salvajada. Vamos a ver, defraudar impuestos, lo más grave, con el delito más grave con el que se podría llegar a equiparar es con el de omisión de deber de socorro. Es decir, porque si uno no paga impuestos, ¿la repercusión cuál es? Pues puede ser, en el peor de los casos imaginables, que ese dinero no llegue a una persona que lo necesite y muera de hambre o lo que sea. Pero eso sería equiparable penalmente a omisión de deber de socorro. A todos los que omiten el socorro los vamos a ir publicando y colocando en la plaza pública para hacer escarnio de ellos. No. Esto es claramente una operación política para que cualquier resquicio de resistencia que exista a que Hacienda nos siga apretando las tuercas, a que protestemos si nos suben los impuestos, esto se diluya. ¿Por qué? Porque se está convirtiendo, y esto lo dijo por ejemplo Ada Colau, y desde luego el gobierno al final le está haciendo el juego a este tipo de mensajes, se está convirtiendo a la persona que no le gusta pagar impuestos y que incluso llega a saltarse la ley para no pagarlos, en el equivalente a un terrorista. Y eso no puede ser así. Si perdemos la mínima noción de proporcionalidad en los delitos que se están cometiendo, es que, vamos, ya podemos a partir de ahí hacer cualquier estupidez y barbaridad.
A mí no me parece mal, siempre y cuando, antes de poner en una lista aquellos que no pueden pagar Hacienda por la gestión...
No es porque no puedan.
O que no quieren.
Ah, bueno, es que no es lo mismo.
O que no puedan, porque si eres deudor...
O que no puedan, ya, que no puedan, pero quiero decir...
No puedan o que no quieran...
Que tengan liquidez, sí.
Que no tengan liquidez.
O que tengan un morro que se lo pisan.
cualquiera de esas cosas, con su dinero, si antes de eso ponen una lista mucho más grande, muchísimo más grande y en rojo y con señalador amarillo a todos los políticos que hacen lo mismo con el dinero de los demás. Es decir, todas las empresas públicas que son deficitarias, todos los departamentos y de los ministerios
y de las...
Ya sé que no, pero ¿por qué cuando una persona... Eso de deber a Hacienda y lo que Hacienda te debe y lo que es y la dilapidación del dinero de los impuestos, ¿por qué me tienen que venir a mí a poner la lupa? Yo que pago religiosamente los impuestos, hay que decirlo, ¿eh? Pero... ¿por qué tienen que ir buscando criminalizar a las personas que no pagan impuestos?
Y entonces, ¿por qué quieres criminalizar
y por
a
otro
otros?
Lado, y por otro lado...
Porque no criminalizas a nadie.
Un momentito. Y son los mismos que están gastando más dinero de los demás de lo que deberían los que te están señalando con dinero.
Es
que me parece lo peor.
El argumento de María lo entiendo en el sentido de si ellos consideran que no pagar impuestos es tan sumamente grave que merece este reproche público y notorio ante todo el mundo, ¿por qué dilapidar ese dinero? Que
los que dilapidan el dinero de los demás,
supuestamente,
para empezar,
están sacro, pues estos están escondidos detrás de bambalinas.
Sin embargo, si estás de acuerdo con el escarnio 1,
no
puedes pedir el escarnio 2, que es donde falla el argumento de María.
No, Luis.
No, tú has dicho. Yo estaría de acuerdo si...
Pero no pilles mi ironía todavía, o sea, ni en la radio ni en directo.
Pero vamos a ver, María, tú no sabes que yo acuñé una frase que luego Federico ha hecho suya diciendo que
la ironía en la radio no funciona.
No.
En la radio no funciona la ironía, a mí me la han dicho, pero vamos, por la calle.
Pues a ver
los taxistas hablan de la radio y dicen, en la radio no funciona la ironía.
Pues a ver si aprendemos la lección.
Mira, Juan Ramón y Manu me han entendido, estoy y yo creo que nuestros oyentes también.
No,
de todas formas, por si las moscas, no estoy de acuerdo con ningún escarnio, pero... de existir esa posibilidad, yo quiero que primero pongan por delante y criminalicen por delante a los que usan mal el dinero de los demás. Porque dentro de los que pagan los impuestos, habrá gente que no quiera pagar impuestos. No te vayas a creer que yo pago los impuestos con sonrisa, ¿eh? No, si pudiera, no pagaría. Y ahora que vengan y me detengan,
normal.
Pero si pudiera, no pagaría.
No, no es ningún delito no querer pagar impuestos.
Sí, a mí me han llamado de todo, ¿eh?
Bueno,
por decir
no
claramente, no quiero pagar impuestos. Esto, y dicen, es que eres...
Esto va en la línea de construir una especie de moral cívica, de que pagar impuestos es bueno, te has de sentir realizado pagando impuestos, que quien se opone al pago de impuestos es... obviamente una persona ruin, una persona que incluso quiere ver a los demás cómo vagan por las calles sin ningún tipo de oportunidad en la vida, y de tal manera se construye esa imagen de que quien está en contra de los impuestos es un ser tan sumamente despreciable, que incluso se llega al extremo este, de que quien se salta la ley para no pagar impuestos está cometiendo prácticamente la más grave de las ofensas que puede caber en el Código Penal, y que incluso es tan grave que debemos exponerlos en público, cosas que en muchos casos no se hacen ni con los pederastas ni con otros criminales, obviamente muchísimo más graves, para que todo el mundo lo sepa, les afee la conducta en público y para que no tengan la tentación de volver a incurrir en ello, más allá de la sanción que ya contempla el Código Penal, que no es ligera precisamente.
El problema de fondo, yo es que creo que esto es una salvajada desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista jurídico y también desde el punto de vista moral. En primer lugar, si publican una lista de defraudadores y de morosos con Hacienda, ¿por qué entonces Montoro, el propio Montoro, es decir, el autor y diseñador de esta barbaridad, hasta hace unas pocas horas, cuando se le preguntaba por el tema a Rodrigo Rato, se amparaba en la ley para no dar información al respecto? Porque efectivamente, la ley en España protege la confidencialidad de aquellas personas contribuyentes que están siendo investigados por Hacienda, y a nivel jurídico, a nivel de justicia, exactamente igual. Yo me pregunto, ¿por qué se publica esta lista de defraudadores y, sin embargo, por esa misma regla de tres, no se publica, como bien señala Juan Ramón, una lista de pederastas, una lista de violadores, una lista de asesinos, una lista de ladrones, una lista de secuestradores, que son delitos de sangre, delitos que dañan de forma directa a personas, tanto física como psicológicamente.
Y a las que sí hay que protegerse.
Y a las que sí hay que protegerse. Luego, segundo lugar, no solo se discrimina de esa forma publicando una lista para escarnio público por un delito que no es de sangre y que no afecta de forma directa a ninguna persona física, sino que además y esto es otra aberración jurídica que se suma a este cúmulo de despropósitos, el delito de fraude fiscal ya está tipificado en la legislación española como un delito equiparable al genocidio.
Por imprescriptibilidad.
Sí, sí, sí. Es que el delito de fraude fiscal por ocultación de bienes en el extranjero no prescribe nunca. Y eso solo existe en un caso. Los casos de genocidio y de lesa humanidad. Eso, que es una aberración jurídica desde todos los puntos de vista, se permite en este país. Y ahora, a esa barbaridad se le suma el hecho de que se va a publicar una lista de defraudadores.
Y morosos. Además, y morosos. Ahí está la base de mi propuesta, es los principales morosos, que no ha debido la administración pública a sus proveedores, por Dios.
Y sigue debiendo. No, pero es que además aquí abrimos una puerta que ya es muy complicado luego de cerrar, porque, por ejemplo, si aquí, en el fondo estamos diciendo, esta gente no ha contribuido al erario público lo que tenía que contribuir y, por tanto, hay que afearle la conducta. ¿Por qué entonces al drogadicto que hace un abuso de la sanidad pública y que, por tanto, sustrae fondos que podrían haber estado mejor utilizados en otros fines, es decir, quien reiteradamente abusa de las drogas y por eso genera una dependencia del sistema público, ¿por qué también no lo publicamos en una lista pública y lo exponemos a ojos de todos para afearle la conducta? O al fumador, o al alcohólico, o a cualquier otra persona que, en el fondo, está abusando usando de más el sistema público y, por tanto, quedándose con el dinero de los demás que podrían haber utilizado en otras cuestiones, como aquí los defraudadores dicen, se quedan con el dinero de los demás, en realidad se quedan con el suyo, no impiden que se lo quiten, y se les critica porque se quedan con su dinero y no se le permite dar ese dinero a otros usos. Pues es que una vez abrimos esa puerta de empezar a denunciar en público y de alguna manera también que la justicia pase a ser algo mucho más popular, ¿no? Porque aquí ya también lo que se busca es eso, es que no solo se quede la pena en la que imponga el tribunal, sino que haya una pena agravada de colocar a ese señor en sociedad y que la sociedad lo persiga, lo fustigue, lo humille.
No recreéis porque el tiempo escasea, es un bien escaso y yo quiero sacar más asuntos. María, te doy la palabra porque has llegado tarde, pero haz el favor de
encima
ir al
grano. Me premia, ¿qué te parece? No, lo que iba a decir es que incluso si uno está de acuerdo con el actual sistema de impositivo que tenemos, incluso la gestión de la hacienda pública y los presupuestos es tan mala que incluso me parece justificable el cuestionar el pago de impuestos, porque dices, bueno, yo pagaría, yo estoy dispuesto a pagar siempre y cuando quiten este tipo que está ahí y que este conjunto de tipos que están gestionando fatal el uso de ese dinero. O sea, ya no solamente es el hecho de decir estoy en contra de todos los impuestos, incluso si estás a favor de los impuestos, es que no están bien gestionados. O sea, se están malversando, se está utilizando mal.
La deuda pública ronda el 98% del PIB en febrero. Alcanza los 1,04 billones de euros después de crecer 5.279 millones respecto al mes anterior.
Sí, bueno, sí. De hecho, si no estuviéramos con revisiones por prostitución y drogas del Producto Interior Bruto, ya estaríamos en el 100% del PIB de deuda pública, que bueno, al final es una barrera psicológica, de igual del 98 que el 100, que el 101, salvo porque son pues unos cuantos miles de millones más. Pero yo quería destacar la noticia es porque esto se produce en unos momentos en los que el tipo de interés de la deuda pública española está prácticamente en mínimos históricos, que se han llegado a colocar letras del tesoro a tipos de interés negativos y que, en general, en Europa, la mitad de los países europeos, en concreto los del norte, los ricos del norte, ya tienen prácticamente toda su deuda en tipos de interés negativos. En Alemania, toda la deuda hasta 10 años, no la de 10 años, pero sí hasta 10 años, es decir, de 1 a 9 años, ya cotiza a tipos de interés negativos. Y esto, desde luego, es pues muy sintomático de que están pasando cosas raras. Es decir, lo normal no es que tú le prestes el dinero a un señor y le pagues por prestárselo. Y esto es lo que estamos viendo justamente aquí. Incluso con el gobierno español. Es decir, el gobierno español ve cómo su deuda pública sigue aumentando a ritmos preocupantes y aún así se le está prestando el dinero a gratuitamente o incluso en algún momento pagándole. Y si esto lo combinamos con una situación de Grecia en el contexto europeo bastante preocupante, el mercado ya está empezando a descontar, como ha descontado muchas veces. Es decir, cuando decimos que el mercado descuenta, no es que esté sepa a ciencia cierta que Grecia vaya a quebrar, sino que lo considera un evento cada vez más probable. Pues bien, el mercado ahora mismo está descontando la quiebra de Grecia. Mañana Tsipras se reúne con Paul Krugman, supongo que así solucionarán los problemas del país, pero se ha filtrado incluso que el Banco Central Europeo, y esto es algo bastante curioso, que el Banco Central Europeo está valorando la posibilidad de que Grecia quiebre, y si Grecia quiebra, cómo se siguen pagando pues los sueldos, es decir, si ya nadie les financia, etcétera, cómo siguen pagando los gastos. Y lo que está estudiando el Banco Central Europeo es que paguen con pagarés del gobierno griego. Y esto es una cosa muy rara, pero que hicieron las provincias argentinas cuando hubo bancarrotas múltiples en el país. Y básicamente consiste en pagarle a los funcionarios, a los proveedores, etcétera, en deuda pública a corto plazo. Y que sea esa deuda pública la que utilicen como dinero. Es decir, que tú irás a la tienda y le pagas al tendero con esto vale por 10 euros del gobierno griego. El gobierno griego eso nunca lo paga. Y es como si imprimiera billetes, pero con forma de pagaré. Entonces, el Banco Central Europeo está estudiando esta opción, no imprimir más euros, y esto de facto sería como una salida de Grecia del euro, porque obviamente le estás devolviendo la soberanía monetaria para imprimir pagarés, esos pagarés cotizarían con descuento, es decir, se depreciaría ese pagaré frente al euro, y ya tendríamos a Grecia de facto fuera del euro. Entonces, ese es el debate que ahora mismo estamos teniendo. Y pese a que ese debate, incluso en los mercados, se considera que está muy avanzado y que puede terminar llegando, la deuda pública del resto del continente está cotizando a tipos negativos o casi negativos, incluyendo la de países muy similares a la periferia europea pues tenebrosa, como pueden ser España, ¿no?
Lo cual es revela una cosa muy preocupante, y es que se está intentando solventar los problemas derivados de una burbuja crediticia que se centró sobre todo en el sector inmobiliario, con una nueva burbuja, pero en este caso centrada en el sector público. O sea, el que piense, como intenta transmitir el gobierno, que el desplome de la rentabilidad de la deuda pública a mínimos históricos, como ha sucedido en España en estos dos últimos años, sea consecuencia de la confianza que da el gobierno, de las políticas económicas del gobierno, pues o es un inepto o directamente está mintiendo. Y eso es lo que está haciendo Mariano Rajoy. La prima de riesgo en España... La prima de riesgo en España comenzó a caer con fuerza, claro que sí. Al igual que el resto de la rentabilidad de la deuda pública de la periferia europea. Pero a partir de un momento muy concreto. Julio del año 2012. Banco Central Europeo, presidente de la institución Mario Draghi, dijo literalmente, tranquilos señores, haremos lo que haya que hacer. El euro no se va a desintegrar. Estaba diciendo a los inversores, ustedes no teman. Sigan prestándole de forma irresponsable dinero a sus respectivos gobiernos, porque yo me encargaré de pagarles. Eso es lo que venía a decir el Banco Central Europeo. Bien.
Y las sucesivas caídas han ido acompañado del QE y de las inyecciones monetarias.
Obviamente. Por lo tanto, estamos viviendo los prolegómenos, ¿no? Directamente estamos ya inmersos en una deuda pública, en una burbuja de deuda pública de tremendas e imprevisibles consecuencias. Nunca antes en la historia financiera moderna, yo no sé si hay algún precedente en la antigüedad, pero desde luego en los últimos siglos jamás había producido una situación como la actual, en donde los tipos de interés estén en mínimos históricos en los principales países del mundo, incluso con rentabilidades negativas en muchos gobiernos, lo cual es una auténtica anomalía.
Además, resulta que el volumen de deuda en general de los países europeos
ha aumentado.
Es que estaba pensando, la cifra de España no es una cosa escandalosa si lo comparas con la cifra de otros países.
Hombre, si la comparas con la propia cifra de España hace unos años, sí.
Sí, pero estoy diciendo, el nivel de deuda actualmente, ¿en qué porcentaje está en el resto de los países y a qué precio?
Depende, hombre.
Lo que estoy diciendo es que no es...
Si comparamos con el sur de Europa, no es escandaloso, ni mucho menos. Si comparamos con el norte, sí. Es decir,
Alemania tiene
80, por debajo de 80. Entonces, son 20 puntos más, pero es que Alemania tiene equilibrio presupuestario.
Claro. No, pero a donde voy es... igual que si choca el desempleo, o sea, la cifra de desempleo de España es alarmante, es una cosa que llama mucho la atención, la cifra de deuda no es una cosa que te digan, jo, vaya deuda que tenéis, ¿no? No. Cuando, te dicen, vaya desempleo.
Cuando,
y lo que es, a donde voy es...
La deuda total, sí. Si sumamos privada y pública, es muy elevada.
A donde voy, a donde estoy yendo, es a la capacidad de acostumbrarse de los diferentes países a una deuda muy gruesa, que necesita, que requiere, para que no se produzca más efectos perversos, requiere de una intervención de la Autoridad Monetaria Europea e incluso lo que estaba comentando Juan Ramón, que me parece bastante, yo diría que no, a mí no me extrañaría que sucediera, ¿eh? O sea, lo del el pagaré, o que de alguna manera se intente esterilizar.
Nuestros amigos argentinos siempre han dicho que Grecia terminaría por ese camino.
Pero es que hasta cierto punto me parece bastante lógico, es decir, me parece bastante lógico, y entiendo que desde el punto de vista de la Autoridad Monetaria Europea digan, no nos salpiquéis mucho, ¿eh? Chavalines, no nos salpiquéis mucho.
Yo recuerdo al profesor Martín Krause, creo que fue el año 2011, es decir, ha llovido bastante, que decía... Grecia está claro lo que va a hacer, va a imprimir pagarés y va a pagar a sus funcionarios con pagarés. Y es que es lo que se ha hecho aquí.
Bueno, dejadme que en los últimos minutos entren los oyentes, que siempre en esta tutoría económica tienen sus propias dudas. Carmen Arreaza.
Pues mira, Luis Carlos nos escribe al correo oyentes@encasaderrero.com y le pregunta lo siguiente. Si defendemos la existencia de un Estado mínimo con las funciones básicas, es decir, justicia, seguridad, pero también vemos necesario un sistema de ayuda a quienes realmente lo necesitan por carecer de recursos o encontrarse en situaciones sobrevenidas de necesidad, como por ejemplo accidentes o enfermedades, ¿podría prestarse dicha ayuda también desde la organización estatal? ¿Cuál sería el porcentaje sobre el PIB a manejar por el Estado para cubrir dichas funciones? ¿Y qué tipo de imposición preferiría para financiarlas y por qué?
Eso es un chollo para un liberal. O sea, eso es tanto como, dígame usted cuál es el tamaño mínimo del Estado.
De hecho, yo he escrito un libro con ese tema, que se llama Una revolución liberal para España, y básicamente lo que diseño es un presupuesto de un Estado que se dedique exclusivamente a defensa, seguridad, justicia y una cierta red de asistencia social, que aún así es muy probable que ni siquiera el Estado la tenga que acometer. ¿Por qué? Porque aunque solemos pensar que la cantidad de dinero que hace falta para atender a la gente, a las masas depauperadas, es una barbaridad, un cálculo muy sencillo. Con el 2% del PIB, recuerdo que hoy el Estado pesa casi el 45%, con el 2% del PIB le podríamos dar una paga de 10.000 euros anuales a 2 millones de personas. 2 millones de personas, el 5% de la población española. ¿Estamos diciendo que el porcentaje de gente que en una sociedad medianamente libre y medianamente rica no pueda salir adelante por sus propios medios es de más del 2%? Y pensemos que hoy las pensiones no contributivas, por ejemplo, son la mitad, 5.000 euros, no 10.000. Por tanto, si pagáramos pensiones no contributivas, podríamos dar 5.000 euros a 4 millones de personas, al 10% de la población española, con el 2% del PIB. ¿Es el 2% del PIB mucho? Pues, por ejemplo, en Estados Unidos, la gente, de su propio bolsillo, año a año, da a la filantropía privada el 2% del PIB. Por tanto, lo más probable es que no fuera necesario en absoluto. Y si lo fuera, pues bueno, yo en mi libro hablo de un Estado con el 5% del PIB, más o menos, con el que tendríamos cubiertas esas necesidades, justicia, seguridad y defensa, no el 45 ni el 50.
No voy a abrir este debate, os veo venir, porque esto sí que sería un debate.
Bueno, está muy bien, es un debate muy interesante. Pues sí,
el debate.
Pero muy, muy largo. Hablando de filantropía, me ha venido a la cabeza que nosotros, de manera filantrópica, sorteamos una paletilla de Guijuelo Directo todas las semanas.
Sí, la verdad es que, más bien, en vez de nosotros, Guijuelo Directo es el que filantrópicamente entrega esa paletilla.
¿Quién lo sortea?
Lo sorteamos nosotros.
Pues entonces,
somos el mediador, vamos a decirlo así, ¿no?
Los filántropos somos.
No te quieras apuntar tantos que no te corresponden.
No, pero si yo no he intervenido jamás, gracias a Dios, en este sorteo. Si yo interviniera, los manipularía de una manera directa.
No, el sorteo, por supuesto, legal completamente y nadie interviene. Por eso se lo ha llevado hoy Antonio Castro Guerrero, que nos comentaba, bueno, pues la noticia de la semana, y veremos si no es la del mes, esa detención de Rodrigo Rato ayer. Nos lo comentaba a través de Facebook. Y así que Antonio Castro Guerrero, enhorabuena, que ha sido el ganador.
Bueno, hoy vamos a mandar a Gaes a María Blanco, porque así, de esa forma, hará oídos sordos a, en fin, quienes recomiende un itinerario más o menos complicado para llegar a tiempo a los sitios. O sea, si tú hoy, en vez de haber estado sorda, hubieras escuchado que había un partido de baloncesto en la
efectivamente
en el pabellón,
tengo
pues
que ir a Gaes sin más dilación, y además creo que es gracias a la primera consulta.
Efectivamente, la primera consulta es gratuita, ya sabes que te atienden los mejores profesionales, si no, nosotros no te mandaríamos.
Lo sé.
Y además es muy fácil pedir cita con un teléfono, el 902 026 024, te lo repito, 902 026-024, María.
Manuel Llamas, despedido. Juan Ramón Rayo, despedido.
Hasta
María
lunes.
Blanco,
hasta luego.
A pesar de tu tardanza, despedido.
En Casa de Herrero, es Radio.